Bien, vamos a tener algunas lecturas en algunos pasajes que yo considero fundamentales para tratar el tema que tenemos en esta hora. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 2, algunos textos de este capítulo 2. Génesis capítulo 2 y verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasamos ahora al versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pasamos ahora al capítulo 3. Y yo rogaría que nos fijásemos en la lectura, que las lecturas que estoy haciendo, porque no habrá tiempo para hacer exégesis detenida de los textos, pero los textos escuchémoslos como de manera nueva, con un sentido más allá de lo que tradicionalmente se ha ido enseñando a través del tiempo. Capítulo 3, versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora vamos a ir a el mismo capítulo 3 y a los versos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora vamos a pasar al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, Y vamos a leer también algunos textos en el capítulo 22. Primero, el verso 2. Y en medio de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y el verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Todavía vamos a tener otra lectura. Volvemos a Génesis. Esta ya es la última por ahora. Al capítulo 11. Esta lectura que voy a tener ahora es fundamental en cuanto al enfoque del tema de esta mañana. Génesis 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagámonos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, no sé con qué mentalidad o con qué idea vendremos esta mañana en cuanto al tratamiento de el tema del genoma humano. Probablemente algunos o bastantes o muchos salgan defraudados de las cosas que vamos a comentar, porque a veces se esperan cosas conforme a ideas preconcebidas que todos tenemos, que si no nos encajan en ese esquema, pues nos descolocan o nos defraudan o hace que perdamos el interés. Yo quisiera que aquellos que tienen interés en los temas de estos días se esforzasen un poco en esta mañana, porque no vamos a dar un estudio bíblico ni una conferencia de determinado estilo dentro de nuestros medios, sino que para hablar de este tema habría que utilizar un lenguaje técnico, científico, bastante complicado. Habría que dar una clase de genética. Y eso no es lo más adecuado en este momento y en esta hora. Por lo tanto, aunque algo de lo que yo diga tendrá la dimensión de una clase de genética, voy a procurar hacerlo con los conceptos más elementales para que cada uno de nosotros podamos sacar algo que nos sirva, pues, al menos para pensar, para estudiar posteriormente, y no para liquidar esta cuestión como suele hacerse a veces por sistema en el campo evangélico, que cuando se desconoce un problema se le soluciona con una frase que termina siendo un tópico que no dice absolutamente nada. Hace muchísimos años, tantos como 20 años o más, en unas conferencias especiales de una iglesia en Galicia, con la que se reunían otras iglesias, y en el que estuvimos mi esposa y yo, uno de los temas que me pidieron, estoy hablando de hace más de 20 años, era el tema de la manipulación genética, porque ya entonces se sabían muchas cosas sobre genética y ya empezaban a escribirse muchos libros planteando muchas cuestiones que hoy son una realidad. Y en aquella ocasión yo dije algunas cosas de las que voy a decir hoy, porque entonces eran una posibilidad, hoy son una realidad, y anuncié desde el conocimiento que yo tenía que iban a pasar en el futuro cosas que hoy están pasando. Y después de terminar la conferencia, una persona que es creyente desde hace casi tantos años como yo, más de 40, que lleva muchos años trabajando en el campo evangélico, tenía una pequeña intervención para terminar la reunión, y sobre todo lo que anunciamos, que la ciencia humana iba a alcanzar en un futuro muy cercano, esta persona dijo algo que no solamente molestó a otras personas que asistían a estas conferencias especiales, sino que demostraba que con ese tipo de actitudes no vamos a ningún sitio, más que a permanecer en la ignorancia de tantas cosas que nos ha caracterizado durante tanto tiempo. Más o menos dijo lo siguiente: pase lo que pase en el futuro, ocurra lo que ocurra en el futuro, Dios está en su trono, y con eso lo hemos resuelto todo. Pues no es así. Pasaron cosas en estos 20 años, y claro que Dios está en su trono, porque nadie puede destronar a Dios. Pero con eso no se resuelve ni los interrogantes de las conciencias y de los pensamientos humanos, ni el drama que vive el mundo. O sea, si los creyentes tenemos algo que ofrecer al mundo en el que vivimos, tiene que ser algo más que frases hechas que no resuelven nada. Decirle a una persona que le surgen inquietudes, a un amigo, a un conocido, a un familiar, que no es creyente, y que le surgen inquietudes cuando ve la televisión, ve un programa científico, lee una revista científica, lee incluso los periódicos de cada día de su ciudad, o escucha en la radio un coloquio sobre temas científicos de actualidad, y esto le crea inquietudes, que venga a nosotros y desde nuestra ignorancia le demos el discurso de que Dios está en su trono, ustedes me dirán cómo le vamos a ayudar. Porque nos preguntará, ¿y ese libro que decís vosotros, que es el libro más importante de la historia de la humanidad y que tiene la respuesta a todo, a estos problemas que yo siento y la angustia que me crean, qué respuesta me da? Nosotros decimos, no te preocupes, hombre, Dios está en su trono. Y Él seguirá caminando por la vida con angustia, con inquietudes y con problemas. Porque los que dicen que lo tienen todo resuelto no tienen una respuesta para los problemas que Él tiene, que también los tienen ellos, aunque no los confiesen. Y que a veces la ignorancia la racionalizamos. Dios ha utilizado a hombres y mujeres con conocimientos muy serios, no ya para que tengamos la Biblia en nuestra lengua, sino para que pudiésemos conocer lo que la revelación de Dios nos enseña para cada época de la historia. Y si para la época actual, que es única en la historia de la humanidad, la Biblia no tiene respuesta, habría que pensar que lo que hemos dicho de la Biblia no es así y que hemos cometido grandes errores. La Biblia sí que tiene respuesta, pero no desde el discurso de una frase hecha que no resuelve los problemas de nadie. Bien, pues en este sentido quiero pedir un poco de paciencia para que intentemos adentrarnos un poco en el tema. Decía nuestro hermano David Padilla un día de estos, hablando de los temas del genoma, que desde que había hablado conmigo no sé qué cosas, porque no me acuerdo ya de qué hablamos hace tanto tiempo, bueno, hablamos de estos temas pero no los detalles, que le había empezado a buscar en la Biblia por una parte y por otra a ver esta cuestión del genoma por dónde estaba y que no la encontraba por parte alguna. Claro, presentada así no, pero sí está por muchas partes. Y lo que yo voy a decir a partir de ahora no significa que tenga que ser exactamente así. Así es como yo veo hoy las cosas, después de haber adquirido una documentación actualizada de lo que se sabe sobre el genoma y de intentar investigar en la escritura si hay algo que nos relaciona con lo que se sabe y lo que se está diciendo hoy. El problema de la genética es el problema más apasionante de toda la historia de la humanidad. Digamos que hace muchísimo tiempo, lo digo en referencia a mi persona y a mis sentimientos, al menos a partir del año 62 a 63, 1962 a 63, en que a un español le concedieron el Premio Nobel en Medicina por sintetizar en el laboratorio, por primera vez en la historia de la humanidad, uno de los dos ácidos nucleicos. Para los que tienen relación con la sanidad o estudian medicina, el ácido ribonucleico. Fue al profesor asturiano, esto no es propaganda de la patria pequeña, Severo Ochoa, que sintetizó en los Estados Unidos, claro, no en España, porque de España, cuando terminó la carrera de medicina, tuvo que marcharse porque por lo visto no servía para nada. Sintetizó el ácido ribonucleico. Y eso fue un punto de partida muy importante. ¿Qué dijeron los medios de comunicación de todo el mundo? Dijeron una barbaridad, pero ya se apuntaba a algo que iba a ocurrir en el futuro. Se ha descubierto el secreto de la vida. Y cuando a él le hicieron alguna entrevista, muchas entrevistas le hicieron en muchas partes de la Tierra, pero las primeras, y le preguntaban si ya se estaba descubriendo el secreto de la vida, dijo que aquello era una fantasía, esa interpretación, que no se podía calcular la lejanía de estar cerca de las fuentes de la vida, que era un descubrimiento importante, sin duda, en el conocimiento de la vida humana, pero nada que tenía que ver con descubrir el secreto de la vida. 10 años antes que él, dieron el premio Nobel a un biólogo y a un físico que se llamaban James Watson y Francis Crick, por hacer un descubrimiento más importante que el de Severo Ochoa, aunque fue primero en algunos aspectos, y es haber descubierto la estructura del otro ácido nucleico, del ADN, que es lo que más oímos en los medios de comunicación. La importancia de haber descubierto Watson y Crick lo que se llama la doble hélice, esos dibujos que vemos a veces y vemos programas de televisión, del ADN, que es así como se representa, porque es así como está en la vida de las células, las moléculas colocadas son de esa forma, era enorme. El descubrimiento de Ochoa tenía importancia porque iba más allá de descubrir cómo está estructuradas las moléculas de ADN dentro de las células o núcleo de las células en el cuerpo humano. Severo Ochoa demostró que fuera del cuerpo humano la ciencia humana era capaz de hacer moléculas iguales que las que están en las células naturales de los seres humanos y de crearlas en el laboratorio. Y a partir de ahí, pues la imaginación de muchas personas se echó a volar de todo lo que se podría conseguir en el futuro. Pero pasaron muchos años, tantos años como algo que tenemos muy reciente, que ocurrió en el año 1986, cuando en los Estados Unidos el Ministerio de la Energía, y esto ya es un punto importante, decidió empezar lo que iba a ser luego la carrera del genoma humano. Pero no empezó el Ministerio de la Salud, el de la energía. El Ministerio de la Energía tenía que ver en los Estados Unidos y tiene que ver con todo lo que ha sido toda la historia de las conquistas espaciales. Es decir, un ministerio que había llegado a colocar a los Estados Unidos a la cabeza de la humanidad en cuanto a investigaciones en astrofísica. Y empezó ahí la preocupación para estudiar la repercusión de las radiaciones sobre el material hereditario. Así fue como empezó el problema del genoma humano, no como va hoy. Posteriormente, el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos se unió a ese proyecto. Y los políticos, atención a esto porque es importante, vieron la oportunidad de asegurarse la primacía biotecnológica y comercial del país en el siglo XXI. Y entonces es cuando se establece la Organización del Genoma Humano, destinada a la coordinación internacional del proyecto Genoma Humano. Esto empieza en el año 1990 y estará terminada, según los científicos, en el 2005. ¿Este proyecto qué finalidad tenía? Dominar la Tierra. Dominar nuestro pequeño mundo. Porque durante el siglo XX habían terminado, o había terminado este país dominando la Tierra a nivel de los programas espaciales, aunque hubo otro país que se le adelantó, y en muchas cosas durante mucho tiempo, no un país, un conjunto de naciones, que fue la Unión Soviética, como sabemos. Pero terminaron los Estados Unidos, que son el centro del sistema capitalista mundial, ganándole la batalla a los soviéticos con un dios que se llama poder, pero que también se llama dinero. Y lo que hemos visto hace pocos días y que ha impactado a todo el mundo, al menos a mí, ver las primeras imágenes de las famosas Torres Gemelas y todo lo que nos puso la televisión, me hizo pensar muchas cosas. Es el resultado de un afán imperialista de poder que no está a favor del bien en este mundo. Hay que tener una osadía increíble. Y qué grave si viene de labios de una persona que dice que es creyente, solo Dios lo sabe, y que va al local donde se reúne su iglesia y participa. Hablar de justicia infinita. No estoy valorando el hecho de las personas que murieron al caer las torres. ¿Cómo puede un hombre que dice que es cristiano pretender ejercer la justicia infinita? ¿O es que se considera poco menos que es Dios en la tierra? Porque es muy grave lo que pasó allí, pero es más grave lo que está pasando ahora en otro lugar. La UNICEF ya ha anunciado que como consecuencia de esa justicia infinita, si sigue la cosa como va, morirán solo, hablando de niños, 1 millón de niños. Nos imaginamos a los niños disparando contra los aviones norteamericanos o manejando morteros o ametralladoras, niños descalzos, desnudos. Eso es como una persona cristiana tendría que enfocar el problema del mal, y volvemos a la dicotomía de los buenos y de los malos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos delante de Dios? Porque la palabra de Dios dice que no hay justo, si queremos traduzcámoslo por bueno, ni uno. Ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá mientras que la humanidad siga en la tierra en condiciones parecidas a las de hoy. Pues en cuanto al proyecto Genoma Humano, tiene como finalidad fundamental tener un dominio sobre la humanidad como no se tuvo jamás. Como no se tuvo jamás. El siglo XX fue el siglo de la física, fundamentalmente. Fue el siglo de Einstein, que con sus ideas y sus avances científicos, aunque Einstein creía en Dios, no era cristiano, pero tenía una concepción de Dios clara, lo que pasa que no típica, no de molde, de capilla o de local o de lo que quieran. Y fue el siglo de la era atómica, de la era nuclear, de los viajes espaciales y de las plataformas espaciales, que ya empezaron antes del 2001. Y fue el siglo en el que la física llegó tan lejos que llegó a plantearse de manera muy profunda teorías acerca de la génesis del mundo, del cosmos, de toda la creación. Y algo que mencionábamos algún día de estos, la teoría del Big Bang. Que tiene en las escrituras, el bien criterio, una correlación. Hay un científico israelí que participó en los programas espaciales más importantes que hizo la humanidad, que escribió un libro que se ha vendido mucho en el mundo, que se llama El Big Bang y el Génesis, que lo escribió, según él, para dar respuesta en ese libro a las preguntas que un hijo que tenía, pequeño o adolescente, le iba haciendo a lo largo del tiempo. Un hijo que, por estar cerca de un padre metido en el campo de la ciencia, pues le creaba muchos problemas los descubrimientos científicos respecto de Dios. El autor del libro es creyente. No sé si es creyente dentro del judaísmo, si es cristiano, porque el libro no lo dice, y lo que se dice de él, pero que es creyente sí. Y además de ser uno de los principales científicos en materia de astrofísica hoy en la Tierra, es un teólogo reconocido, por lo menos dentro de los medios del judaísmo, y conoce la escritura a nivel del Antiguo Testamento, que es la que maneja en el libro, de una manera que impresiona cómo se puede estudiar la Biblia y lo que dice la Biblia. En este libro de Génesis y el Big Bang es donde él cita a Maimónides, desde el que hablamos un día de estos, cómo Maimónides, en su interpretación de Génesis y partiendo solo sobre bases teológicas, llega a las mismas conclusiones que la ciencia llegó después de tanto tiempo, a que el universo está en expansión, se va desplegando, y eso es el centro de la teoría del Big Bang, que supone que toda la materia del universo, esto tiene que ver con el genoma, aunque no parezca, luego lo veremos, toda la materia del universo, en un momento en el tiempo que va más allá de lo que nosotros podemos apreciar, muy lejano, no se sabe cuánto, se dan cifras, pero las cifras son especulativas, por muy serias que salgan de los labios de científicos serios, cifras lejanas, en el que toda la materia del universo estuvo concentrada en algo pequeñísimo, como la punta de un alfiler o la cabeza de un alfiler, y que en un momento determinado eso explotó, y esa explosión, que es el Big Bang genérica, creó toda la constelación de mundos, de galaxias que conocemos, y desde entonces todo eso está en expansión. Esa expansión está clara, es incontrovertible, existe en la realidad. Bien, siglo XX fue el siglo de la física. El siglo XXI, sin la más mínima duda, esto no cambiará, no tenemos que tener duda porque esto no cambiará, será el siglo de la biología. Y si el siglo de la física fue una amenaza para la humanidad, porque algunas potencias quisieron tener un poder hegemónico para someter a todos los demás a sus criterios, y algunos, lo que es muy grave, en el nombre de Dios, quien consiga la primacía en el campo de la biología dispondrá de unas armas que las armas atómicas y nucleares serán poco menos que cosas de tercera o cuarta línea. Hace también muchos años, un premio Nobel portugués en biología escribió un libro que fue un bestseller, un libro muy bueno, cuyo título tenía un interrogante. Este hombre es creyente, cristiano, no sé dónde milita, pero que es creyente cristiano, eso es claro. El título del libro es ¿Quién sustituirá a Dios? Esto que parece una fantasía, y que al hermano que terminó aquella reunión que yo mencionaba antes decía Dios está en su trono, no se puede responder con ese tópico. Porque esto de intentar sustituir a Dios de verdad no va en broma. Esto no va en broma. Esto va en serio. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que se va a poder sustituir a Dios? No. ¿Pero que se va a intentar? Sí. ¿Que se está intentando ya? Sin la más mínima duda. En libros científicos, donde se pone la dedicatoria de los libros, en algunos libros científicos de genética, de premios Nobel, que hablamos de personas que son las que más saben de estos temas hoy en el mundo, en algunos de estos libros, son muy técnicos, son muy científicos, pero los lee mucha gente dentro del campo de la ciencia, en lugar de una dedicatoria a algo aparece una frase como esta: el único enemigo que le queda para vencer al hombre es la muerte. Y no es aceptable ya, no es de recibo, dicen algunos científicos, en el mundo que vivimos hoy, que todavía no hayamos sido capaces de vencer a la muerte. Y esto de intentar vencer a la muerte no va en broma. Esto va en serio. ¿Hay seres humanos que creen que la ciencia va a vencer a la muerte? Sí. ¿Pocos? No. Muchos, muchísimos. Millones y millones, cientos de millones de seres humanos creen que la ciencia va a ser capaz de vencer a la muerte. ¿Y por qué? Porque lo que se está descubriendo en el campo de la genética abre unas perspectivas amplísimas y en cierto sentido no solo peligrosas sino terroríficas. Y ahí es donde entramos en problemas que ya son una realidad en el mundo donde vivimos hoy. Si fuésemos solo a los Estados Unidos de Norteamérica, nos podríamos encontrar con aproximadamente entre 1,5 millones y 500,000 de personas en la calle que no tienen padre, que nunca sabrán quién es su padre y que ni siquiera su madre lo sabe, porque nacieron producto de la inseminación artificial. Esas personas que no tienen padre conocido, tienen un padre biológico, pero que ni la madre lo conoce ni lo sabrá nunca, con el semen de quien fue inseminada, psicológicamente no se desarrollan igual que las personas que nacen con un padre y con una madre. O que las personas que nacen, y cuando nacen se le dice, cuando yo estaba embarazada de 6 meses, tu padre se murió de un infarto. Y le cuentan quién era su padre, cómo era, qué hacía, qué manera de ser tenía. Pero es que la ciencia hoy tiene en sus manos, y no sabemos hasta qué punto existe ya, el que existan hombres y mujeres que no puedan tener ninguna referencia ni al padre ni a la madre. Y esto no son utopías, son realidades hoy. Tan fácil se podría decir como coser y cantar, ¿eh? Y claro, estas cosas a la gente les hace pensar. ¿Cómo va a ser la familia en el futuro? ¿Qué repercusiones va a tener los avances en genética en cuanto a la familia tal y como la conocemos a través de la historia? Porque la inseminación artificial ya hace mucho que se empleaba en animales y también en seres humanos desde hace menos. Y la cantidad de personas que hoy ya están en el mundo, hombres y mujeres, que no fueron concebidos en el vientre de ninguna mujer, ¿eso cambia los esquemas éticos o el sistema de relaciones? ¿Pueden pensar en cosas igual que los que hemos sido concebidos de una manera natural? Imposible. Porque las vivencias que reciben de la madre no las han recibido, o las van a recibir de una persona que va a ser una madre de alquiler que no es su madre, concebidos en un tubo de ensayo en un laboratorio. Y algunos saben de quién era el óvulo y van a conocer a la madre, pero otros no, ni a la madre ni al padre. ¿Podría llegar a determinarse en esa filosofía que tienen muchas mujeres de mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero, que las mujeres, sobre todo de lo que se llama el primer mundo, movidas por filosofías y apoyadas por los hombres, decidiesen que no vamos a pasar por el embarazo más, que vamos a tener hijos fabricados en un tubo de ensayo y luego vamos a alquilar a una mujer y a pagarle para que la implanten ese embrión y luego cuando dé a luz recogemos el niño? ¿Eso va a pasar o está pasando? Ya está pasando. Pues si no nos damos cuenta que todo esto puede cambiar el sistema de valores del mundo en el que vivimos, es que estamos ciegos. Que dentro de algún tiempo hacer referencia a la familia como padre y madre y yo puede no tener sentido para millones y millones de seres humanos. Ningún sentido. ¿Y tú dónde has sido concebido? En un tubo de ensayo. Y la gente se preguntará que qué valor tiene la Biblia en cuanto a muchas cosas que dice. ¿Y nosotros qué seguiremos? ¿Respondiendo Dios está en su trono? Esa es la respuesta. ¿Va a arreglarles algo a las personas una respuesta de ese tipo? ¿O que los hombres no saben a dónde van? Saben a dónde van y saben lo que quieren. Lo que no saben es el final de la historia. Pero a dónde van y lo que quieren lo saben perfectamente, y desde hace mucho. Desde hace tanto como desde el momento en que el hombre comió de un árbol que le estaba prohibido. Porque a partir de ese momento que el hombre tomó de aquel árbol que estaba en el centro del Edén, del paraíso, como también se puede traducir, empezó la historia del conocimiento humano. El árbol del que se tomó fue el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento. Si traducimos el término hebreo ciencia al griego, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a partir de ahí empezó la historia del desarrollo del conocimiento humano. El hombre, después de tomar de ese árbol, hombre lo hablo en sentido genérico, ya lo sabemos, el varón y la mujer, por tomar del árbol amplió el campo de su conciencia y sabía más después de tomar del árbol que antes de tomar. Y le pareció bien al hombre el aspecto del árbol, las posibilidades que ofrecía. Y aunque sabía lo que Dios le había dicho, transgredió los límites que Dios le puso y cayó en la trampa, como dijo hace mucho el filósofo italiano Sciacca, filósofo cristiano de lo más importante del siglo XX. El hombre, al ampliar el campo de su conciencia, cayó en la trampa. Y en la trampa está hasta el día de hoy. Pero desde que cayó en la trampa, ha hecho todos los esfuerzos posibles para salir de esa caída en la trampa. Pero al margen de Dios. Y lo que se le dijo no es una broma. Se le empezó engañando, en parte, manipulando lo que Dios había dicho. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles menos de uno. Pero es que en el centro de ese Edén había dos árboles. Uno era el árbol de la ciencia y el otro el árbol de la vida. Y que sepamos, el hombre no tenía prohibido comer del árbol de la vida. Del árbol de la ciencia sí, del de la vida no. Lo de prohibírsele comer del árbol de la vida vino después de comer del otro árbol, pero no en principio. Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto, una manipulación de lo que Dios había dicho. Y la mujer dice, no, Dios no nos ha dicho eso. Dios nos ha dicho que podemos comer de los árboles, pero del que está en medio del huerto, que no podemos comer de él ni le podemos tocar. Eso lo añade ella. La Biblia no dice que Dios dijo que no le podían tocar. La Biblia dice que Dios dijo que no podían comer de él. ¿Sobre qué representan estos árboles? Desde luego, esa versión ridícula de el primer hombre y la primera mujer comiendo una manzana no tiene ningún fundamento en la escritura. Pero existe la posibilidad de que sea más literal de lo que pensamos el haber comido el fruto de un árbol? Desde mi punto de vista, sí. Y a mí no me gustan las interpretaciones alegóricas de la Biblia, que no hay muchas alegorías en la Biblia, porque ahí podemos especular y decir barbaridades. Pero creo que sí, porque lo que la Biblia sí nos enseña, que es que con la caída se desestructuró el código genético que el hombre tenía antes de la caída. Eso sí lo dice para mí la Escritura. Y la desestructuración del hombre tendría mucho sentido el pensar que fue por base somática, biológica, fundamentalmente. Y luego diré por qué. Porque a veces cuando hablamos de la trascendencia del ser humano, hablamos de la parte no material del hombre, y a veces se predica un evangelio que, en mi criterio, con todo respeto, da pena oírlo. Seguir predicando el evangelio para la salvación de las almas, salvo que uno tenga claro que la palabra alma significa vida y significa persona, también, aparte de una parte de la esfera de la intimidad, si se predica el evangelio para la salvación de alma en el sentido de vidas y de personas, de acuerdo. Ahora, si se predica el evangelio para la salvación de las almas como un ente que nada tiene que ver con el cuerpo, porque todavía estamos en la filosofía cartesiana de que el alma es buena y el cuerpo es malo, predicar un evangelio para la salvación de las almas es hacer un reduccionismo del contenido del evangelio que hace que frente al mundo nuestro mensaje del evangelio no tenga sentido. Porque la persona dice, si solo me predican para la salvación del alma, para el resto de mis problemas, ¿qué? Y con mi cuerpo, que forma parte de mi identidad, ¿qué pasa? La Biblia enseña que la trascendencia no solamente es de esa parte no material del hombre, sino que el cuerpo del hombre, de los seres humanos, es trascendente. Y que nuestra salvación no estará completa hasta que el Espíritu de Dios, que viene a morar en la esfera de nuestra intimidad por la conversión, y que va sobre todo a esos estratos más profundos, el inconsciente de que hablábamos ayer, para hacer su función, a favor de que podamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, cuando seamos neumatizados, espiritualizados, es decir, cuando el espíritu no solamente alcance la esfera de nuestro espíritu, sino trascienda nuestra esfera de la intimidad no material y alcance la materia, nuestra biología, cuando se neumatice nuestro cuerpo en la resurrección, entonces nuestra salvación estará completa, pero solo entonces. Y además, hasta que eso no ocurra, toda la creación no cambiará. Ahora hay 2000 años de historia del cristianismo y no ha cambiado la creación, que sigue sujeta a vanidad, a frustración, a los errores y a la ley del pecado y de la muerte como nosotros. Pero cambiará el día en que la salvación llegue a lo orgánico, a lo material. Eso lo dice Romanos 8. No hay tiempo para detenerse, pero está muy claro. Ese día, cuando lo neumático trascienda nuestro cuerpo, habremos podido participar plenamente del árbol de la vida, del que no podemos todavía participar ahora, en ese sentido, incluso siendo creyentes, aunque tenemos la seguridad de que esa participación está hecha. Por lo tanto, no me extraña nada que el hecho de la caída tuviese que ver con algo que biológicamente tuvo sentido, porque con esa caída se desestructuró el código genético humano. Eso me parece a mí teológicamente claro. ¿Y por qué me parece claro? Vamos a leer un texto que habla de eso en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 se nos dice, entre otras cosas, de los versos 12 al 21, que la historia de la humanidad es la historia de dos hombres, solo de dos hombres, pero dos hombres contemplados, el hombre como una persona colectiva en la que hay muchos individuos, los millones que sean. Dos hombres, el primer hombre del que habla Primera de Corintios 15 y el segundo hombre del que también habla Primera de Corintios 15, y quizá vayamos allí en algún momento. Y la historia de dos hombres es el primer Adán y el postrer o último Adán. La palabra postrer Adán significa el Adán escatológico o el último hombre. El primer Adán, en un momento determinado del devenir histórico, se desestructuró biológicamente, anímicamente y espiritualmente. Pero es que cuando una persona muere, la parte no material de esa persona no muere. Quien muere es su cuerpo. Y al hombre se le dijo: el día que comieres de este árbol, morirás. Por lo tanto, para mí tiene casi un sentido verdaderamente orgánico el que algo se introdujo en el cuerpo de esa primera pareja que desestructuró su código genético. Y a partir de entonces, su funcionamiento orgánico empezó a ser semejante al nuestro, a producirse el fenómeno de la vida y de la muerte en confrontación dialéctica en la misma persona, y el proceso del envejecimiento. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado, la palabra pecado significa error, fracaso y frustración. Y cuando los que van investigando el código genético van descubriendo cosas, lo que nos dicen es que errores de determinados genes alterados producen determinadas enfermedades y determinadas consecuencias. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, y aquí ya se trasciende a los seres humanos, se habla del cosmos, por un hombre, y aquí hombre es antropos, ser humano, es decir, no por el varón entró el pecado, por el varón y por la mujer, por los dos, que eran Adán en el principio, tenían un solo nombre, como recordamos ayer. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, todos somos Adán, todos hemos sido Adán, y si ahora somos creyentes, todos somos el segundo Adán, porque cada creyente que se convierte no es un hombre nuevo por libre. La Biblia enseña que solo hay un solo hombre nuevo. Estoy hablando de Efesios 2, y el nuevo hombre es Cristo, y en la medida que estamos injertados en él, porque somos miembros de su cuerpo, en la medida que estamos injertados en él, somos el hombre nuevo, pero solo en esa medida.
Esa conferencia, por su extensión, continúa en el siguiente CD.